Es Óscar Puente, que ha anunciado que va a comparecer después de que se conociera el primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un informe que apunta a que la principal hipótesis del accidente de Adamuz del pasado domingo en Córdoba sería que la vía se rompió antes del paso del tren Irio. Una comparecencia prevista a partir de las 4 de la tarde, que por supuesto te vamos a ofrecer aquí en directo. Antes quiero compartir contigo una imagen, la imagen de Liam Conejo Ramos, un niño de pequeñito, un niño de 5 años que hoy es portada en muchos periódicos. Te describo la fotografía, un niño pequeño que lleva puesto un gorrito azul con orejas de conejo y dos pompones, con su mochila de Spiderman a la espalda. No mira a la cámara, no llora, no grita, pero en su rostro se puede apreciar perfectamente el miedo. Un niño de 5 años que es retenido por un agente federal frente a un coche policial en Minneapolis, en Estados Unidos. Se llama, como te digo, Liam Conejo Ramos, y su imagen resume con precisión quirúrgica la deriva de la política migratoria de Donald Trump. El niño fue detenido este pasado miércoles junto a su padre cuando este lo recogía a la salida del colegio. Ambos fueron trasladados a un centro de detención en San Antonio, en Texas, a más de 2.000 kilómetros de su casa. Durante más de 24 horas, familiares y amigos no supieron dónde se encontraban. Según algunos testigos, antes de su traslado a ese centro de detención, el niño fue utilizado como cebo. Le obligaron a llamar a la puerta de su casa mientras agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aguardaban en el exterior con el objetivo de localizar a otros posibles familiares. El Departamento de Seguridad Nacional niega esta versión, dice que el objetivo del operativo era únicamente el padre y que el niño fue retenido por razones de seguridad después de que el adulto intentara huir. Pero incluso aceptando este relato, ¿cuándo se ha normalizado que un niño de 5 años sea integrado en una operación federal de arresto? Desde el gobierno insisten en que todo se hace conforme a la ley, pero el abogado de la familia sostiene que el padre y el hijo iniciaron correctamente su solicitud de asilo, que entraron por un puerto de entrada legal y que no existía una orden de deportación contra ellos. Pero el de Liam no es un caso aislado. Es ya el cuarto menor detenido en las últimas semanas en esa zona de Minnesota en el contexto de una ofensiva migratoria reforzada tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años, madre de 3 hijos, abatida a tiros por un agente. Desde entonces, la presencia federal se ha intensificado, con miles de agentes desplegados para contener las manifestaciones que no cesan en las calles. Hoy nos llega la fotografía de este pequeño, que reabre el debate sobre los límites de la actuación del ICE, el uso de menores en procedimientos de detención y el coste social de una política migratoria basada en la disuasión y basada también en el miedo. Están pasando más cosas. Estamos pendientes de esa comparecencia que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado a esta hora. Mientras tanto, te cuento varias novedades en la investigación sobre Begoña Gómez. La Universidad Complutense de Madrid cifra en más de 100.000 euros el coste del software que el juez Peinado investiga si de él se apropió la mujer de Pedro Sánchez. 100.000 euros de dinero público, Patricia Rossetti.
Casi 109.000 euros es el coste que asumió la Complutense por el software de la cátedra de Begoña Gómez, según señala la universidad en un escrito enviado al juez al que ha tenido acceso COPE. El informe desglosa los gastos invertidos en el proyecto y los departamentos que intervinieron. Hace referencia a Deloitte y a otras empresas que facturaron dinero. Coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración. Gastos en los que intervinieron la vicegerencia de contratación, la escuela de gobierno, servicios informáticos y servicios jurídicos. En la Complutense pide al juez que se practiquen todas las diligencias necesarias y que se haga constar su posición como perjudicada y su ofrecimiento de acciones.
El nivel educativo y la ocupación laboral de los padres influye más en el futuro salario que cobrarán sus hijos que el hecho de que ellos estudien una carrera en una universidad pública o privada. Así lo refleja un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Íñigo Jodra.
Una parte muy relevante de la brecha salarial se debe a quién llega a cada tipo de universidad y no a lo que la universidad hace con sus estudiantes. Aquellos titulados cuyos padres tienen un trabajo de alta cualificación presentan ingresos significativamente más elevados que el resto, con diferencias de hasta 1.300 euros. Ismael Sanz es el director del área de educación de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Influyen el título que esté realizando, algunos títulos conducen a empleos de mayor salario y también influye el nivel de formación y de ocupación de tus padres y determina en buena medida tu carrera profesional, y lo que influye poco es si es una universidad pública o privada.
Los ingresos de los titulados de universidades públicas y privadas son muy similares entre quienes tienen un entorno familiar educativo comparable e incluso en algunos casos se convierte en favorable para los de la pública.
Y tarde muy complicada la que se espera en el norte y oeste de la península por la borrasca Ingrid, que va a dejar mucha nieve. Nos acercamos a la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento hay 67 carreteras afectadas por nieve, 10 de ellas de la red principal. Está prohibido el paso a camiones en la 1 en Madrid, en el Molar, en Madrid y Segovia en la AP6, en Guadarrama y Gudillos, también en la A52 entre Zamora y Ourense en los municipios de Benavente y Verín, y en la A6 en Zamora y Lugo entre Benavente y Pedrafita, 12 Ebreiro. Transitables con precaución en León, la A66 en Cembranos, la A231 en Onzonilla y AP66 en Caldas de Luna, en Lugo la 8 en Mondoñedo, en Palencia y Cantabria la A67 entre Valoria de Aguilar y Mata Repudio, y en Pontevedra la AG53 en Amear. Les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular, que no hagan desplazamientos innecesarios y que no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno. Además, está cortada en Barcelona la P7 en Martorell sentido Tarragona por trabajos en la vía con desvío por la A2.
Y tenemos una noticia de última hora. Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis ferroviaria. El presidente del Gobierno da el paso justo después de que esta mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le lanzara un ultimátum. Feijóo advertía de que si el lunes no tenía confirmación de que la comparecencia de Sánchez en el Congreso se iba a producir, decía el líder del PP que le obligaría a rendir explicaciones en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Esa es la noticia. Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para dar explicaciones de todo lo que está pasando con los trenes en nuestro país. Y Álvaro Arbeloa ya piensa en el Villarreal. Teresa Vasallo.
Un encuentro que será el partido de la jornada. En la rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid deseó que el triunfo ante el Mónaco fuera un punto de inflexión para el equipo. Además, aseguró que no harán ningún fichaje en el mercado de invierno. Por otro lado, en Fórmula 1, problemas para Carlos Sainz de cara a la preparación de la temporada. Carlos Miquel.
Mala noticia para Carlos Sainz, que no estará presente en los test de pretemporada de Barcelona. La semana que viene, desde el lunes hasta el viernes, no llega a tiempo Williams a la hora de ensamblar su nuevo FW48. Dice el equipo que van a trabajar para estar a tope de cara a las dos últimas sesiones de pruebas, que serán en Bahrein ya en febrero. Es un paso atrás, pero por lo menos están tranquilos porque hay otros tres motores Mercedes que sí van a poder estar en pista.
Y en baloncesto, Teo Maledón, jugador del Real Madrid, es baja por una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, misma zona donde ya se lesionó en el inicio de la temporada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, la temperatura es de 7 grados y el cielo está cubierto en Madrid. El fin de semana se espera lluvioso con nevadas en la sierra, mínimas de 3 grados el sábado y máximas de 10 el domingo. En cuanto al tráfico, está prohibido el paso a camiones por nieve en la 1 a la altura del Molar y en la AP6 en Guadarrama. Hay complicaciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Lo peor de la M40 se encuentra entre Hortaleza y Mercamadrid, en sentido A5, en Pozuelo de Alarcón y en los túneles del Pardo. Circulan lentas también la M45 y la M50 en Perales del Río, sentido A4. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona de Avenida del Mediterráneo, que está ralentizando el paso, y en las vías hay retrasos de hasta 2 horas en los trayectos de alta velocidad entre Madrid y Galicia por los efectos de la borrasca Ingrid. Escuchas La Tarde de COPE.
Bye. Pasan 9 minutos de las 4 de la tarde, 9 minutos de esa hora a la que estaba prevista la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciada pues hace un par de horas aproximadamente. Decía que iba a comparecer desde el ministerio, el titular de la cartera de Transportes, pues para informar de lo que está pasando también con nuestros trenes. Una comparecencia que, por supuesto, vamos a seguir atentamente aquí en cuanto se produzca en la tarde de COPE. El caso es que 5 días después del accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado 45 víctimas mortales, ya tenemos sobre la mesa el primer informe oficial sobre las causas de la tragedia. Ese primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a que la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la vía se rompió antes del paso del tren Irio. Es un informe preliminar que maneja una hipótesis principal que tendrá que ser corroborada más adelante con el análisis en laboratorio de los materiales allí enviados. Pero ya nos deja varias claves. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La principal es que la fractura del carril de la vía fue anterior, como decíamos, al paso del Irio.
Sí, dice el informe que las muescas, es decir, las huellas que se encontraron en las ruedas del Irio, se encontraron también en otros 3 trenes que habían pasado antes por ese mismo punto de Adamuz. Un tren de Renfe que pasó a las 7 y 9 minutos de la tarde y otros 2 trenes de Irio. Uno pasó a las 5 y 21 minutos de la tarde y el otro a las 7 y 1 minuto de la tarde. Y son importantes, esta es otra clave, las horas de paso, Pilar, porque hasta ahora Transportes, lo dijo Óscar Puente ayer aquí en la entrevista con Jorge Bustos, había sostenido que se habían encontrado marcas solo en los trenes que pasaron en la hora anterior del accidente, que todo sucedió en cuestión de minutos. Pero, según recoge ya ese informe oficial de la Comisión de Investigación, hay un Irio que pasa por ese punto a las 5 y 21 minutos, es decir, más de 2 horas antes del tren que finalmente descarriló.
Gracias, Araquis. Me acompañan esta tarde Isabel Durán. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Ana Zarzalejos. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Estamos pendientes de la comparecencia de Óscar Puente, que bueno, ha anunciado que va a comparecer en rueda de prensa a partir de las 4 de la tarde. Se está retrasando un poquito esa comparecencia. ¿Qué esperáis de esta rueda de prensa del ministro, Isabel?
Pues mira, yo en realidad espero su dimisión, porque si hasta ahora ha estado defendiendo que había que guardar, por supuesto, el luto, hemos conocido en las últimas horas, sobre todo por boca de esos guardias civiles que han contado de primera mano y también de los que han sufrido, las víctimas que han sufrido, la forma en la que se ha desatendido a las víctimas de la Albia. Hemos conocido cómo ese centro de control, que estamos todos los españoles perplejos.
¿Centro de control o de descontrol? ¿No?
De descontrol de Renfe, ¿no? De todas las infraestructuras ferroviarias en Atocha. Hemos conocido cómo no hay una alerta cuando un tren descarrila y tiene un accidente tan grave. En este caso han sido 2, ¿no? El Albia, como decía una de las víctimas, la que acudió a pedir ayuda al Irio, decía, estamos literalmente desaparecidos, no existimos. Entonces,
ahora vamos a escuchar el relato de esa persona que ha estado esta mañana con Jorge Bustos aquí en COPE.
Por eso, Pilar, solamente por estas dos cosas, y hablando con el alma, no hablando desde la política, no hablando, es que cualquier ministro, cualquier responsable en cualquier gobierno de cualquier país democrático habría dimitido ya, simplemente por una cadena de barbaridades. Y ya no te cuento la falta de mantenimiento en infraestructura y el relato torcido que nos están intentando vender. ¿Sabes lo que pasa? Que las víctimas tienen voz, las que viven y los familiares de las que desgraciadamente han fallecido tienen voz y no las van a callar.
Hoy se está recordando especialmente el caso del ministro griego de Transportes. En 2013 dimitió después de un accidente ferroviario en el país que provocó 57 muertos. Dijo que dimitía por respeto y en memoria de las víctimas. Ana, ¿qué esperas de esa comparecencia que se va retrasando?
Desgraciadamente, lo que por lógica podríamos esperar, que es lo que dice Isabel, es lo que yo no espero. Creo que lo primero que deberíamos esperar es explicaciones y lo segundo, una dimisión. Me parece que no es lo que vamos a ver, ojalá me equivoque, porque creo que el ministro ha llevado una estrategia bastante clara de comunicación, de ir construyendo un relato. Lo que pasa es que la comunicación no es gestión, ¿no? Y aquí lo que ha habido es una falta de gestión absoluta, una incompetencia, una falta de transparencia y los datos cada vez van más apuntando a que esto no ha sido una cosa singular, que es lo que ha repetido
una
el ministro.
Una cosa extraña, decía.
Extraña, singular, que no se podía saber. Qué extraño esto, sino un cúmulo de negligencias por las que primero debería dar explicaciones, luego debería dimitir. No me parece que eso sea lo que vayamos a ver.
Y una cosa, ¿sabéis qué? Ayer en una televisión, en La Sexta concretamente, uno de los guardias civiles que estuvo salvando víctimas tenía ya puesto el micro y iba a hablar y le censuró el Ministerio del Interior. Esto, estamos en una España democrática. Yo cuando lo he escuchado esta mañana en esa cadena, en La Sexta, yo decía, no puede ser verdad. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? O sea, esto no es de recibo. Por eso no solo tiene que dimitir. Coincido con Ana, ¿eh? Claro, yo lo espero, yo lo desearía, pero no va a pasar. Pero tendría que dimitir también Marlaska. Este hecho gravísimo, que todavía no ha tenido casi trascendencia, demuestra hasta qué punto se está intentando manipular y censurar la verdad. Esto tiene una gravedad extrema, sobre todo, como decías tú, Pilar, rememorando al ministro griego, por respeto a esas víctimas, porque una cosa sí me felicito, ese informe de la CIAF que haya llegado ya, ese informe preliminar, ¿sabéis por qué es tan importante que esté ya hoy? Porque ese informe, aunque sea preliminar, puede salvar muchas vidas.
Pues de ese informe vamos a hablar a continuación con Salva García Ayllón, Salvador García Ayllón, ingeniero de caminos, que es el director del Departamento de Ingeniería Minera y Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo, Pilar.
Salvador, con ese informe que ya tenemos, ese informe preliminar, queda claro, bien claro, que la causa fue la fractura de la vía.
Efectivamente, con este informe lo que queda claro es lo que era la hipótesis más plausible desde el principio, y es que habiéndose descartado al principio el fallo humano y otras posibles causas, quedando la hipótesis de que un problema generado por el tren o un problema generado por la infraestructura ferroviaria, lo más normal y posible era que fuese la infraestructura ferroviaria, vamos. O sea, que, fuese la vía la causante con algún daño que tuviese, ya sea por desgaste, por algún mal funcionamiento, por alguna problemática asociada a la construcción, lo que sea, la que hubiese generado el problema en el tren y eso hubiese hecho motivado el descarrilamiento del tren. Lo que estamos un poco ahora convergiendo simplemente es en lo que era la hipótesis más no razonable y lo que quedará por ver cuando tienen que hacer los estudios exactamente qué es lo que motivó ese problema en la vía. Pero ya digo, lo que tenemos ahora claro es lo que era la hipótesis más probable. Es que la vía,
¿también por falta de mantenimiento, problema, Salvador?
Sí, efectivamente. No, sí, el mantenimiento, yo lo dije al principio, es o la causa completa o una causa complementaria de la problemática que hemos tenido. Es decir, la vía se rompió, el carril ese metálico que vemos, ¿vale? Se rompió. Puede haberse roto por una mala ejecución, por un problema, digamos, asociado al desgaste, un problema asociado, por ejemplo, al peso de los trenes, que provoca un desgaste, ¿vale? O incluso puede ser provocado por el hecho de que el balasto, las piedecitas que tenemos debajo, ¿vale? Las vías, ¿vale? Que son lo que sirve para cohesionar todo y para transmitir las tensiones al terreno, ¿vale? Para evitar esas vibraciones que hablábamos. ¿Vale? Pues para evitar eso, pues que el balasto estuviese bien nivelado, bien rasanteado, por ejemplo, o hubiese habido un hundimiento del terreno, por ejemplo, puede ser muchas causas lo que puede romper la vía, que eso lo determinan los informes. Pero todas esas causas convergen en un déficit de inversión en mantenimiento. ¿Por qué? Porque si esa vía está bien mantenida, no tiene esas problemáticas, o sea, no deriva en el riesgo de esas problemáticas. Por eso yo siempre he dicho que cuando se hablaba, por ejemplo, de cuestiones como la falta de puntualidad que tenían, digamos, ahora los trenes, problemas como, por ejemplo, el hecho que hemos tenido hace poco de las vibraciones que se salen en redes sociales y tal, esos son síntomas de una enfermedad. Igual que, por ejemplo, el hecho de que pasase, por ejemplo, en la vía casualmente, que no es casualidad que pase en la vía María Andalucía, el hecho de que viste un tren que se paró o un tren que perdió tensión en la catenaria, por ejemplo, que hubo algunos ya episodios que eran fuera de lo normal en la alta velocidad.
Ahí hemos perdido.
¿Eran síntomas de una enfermedad que me acabo desembocando?
Sí, Salvador, te estamos perdiendo en algún momento. No sé si te puedes desplazar un poquito.
Sí.
Ahora parece que escuchamos. Sí, seguimos atentamente tus explicaciones.
O sea, lo que decías es que estos son síntomas de una enfermedad que al final ha dado la cara en ese sentido, y ya digo, y es motivado por la falta de mantenimiento. Hemos creado una red muy importante de muchos kilómetros somos el segundo país del mundo con más kilómetros de red y teníamos una red que era el orgullo patrio hace 10 años.
Salvador,
¿por qué?
Porque te iba a decir que hay una cosa que no se entiende, es que hay muchas cosas que no se entienden, porque la vía estaba mal, pero es que la vía fue revisada el pasado mes de mayo. No se detectó,
no, muchas
entonces...
veces Sí, no. Es que eso muchas veces cuando... yo entiendo que los políticos muchas veces me han jugado con las palabras. Es decir, que se revisan todo. La revisión de las vías está protocolizada, el mantenimiento está protocolizado, en el sentido de que se revisan algunas cosas cada día. Por ejemplo, una revisión ocular se hace cada día o cada dos días, por ejemplo, de la vía, ¿vale? Una revisión de la catenaria, por ejemplo, se hace, digamos, cada semana. Una revisión de la plataforma,
Salvador,
del terreno se hace...
por intentar entender todo, cuando nos dices una revisión ocular de la vía se produce cada uno o cada dos días. De todos los kilómetros de la vía que tenemos, de toda la red que tenemos en nuestro país.
Eso está protocolizado. Depende del tipo de vía y depende. Eso está protocolizado. Lo que quiero decir,
Se va a inspeccionar la vía.
Es que la presión ocular no hace falta un telaboratorio. Por ejemplo, la problemática que tiene esta, porque es un poco la idea, está la rotura del carril que se está hablando, se llama una rotura por fatiga. Es una rotura por una cosa de desgaste, una cosa que pasa muchas veces, ¿no? Se genera una microfisura y hay un momento en el cual rompe. O sea, igual ha pasado, igual empezó a generarse la microfisura hace 4 o 5 meses, por ejemplo, ¿vale? Porque no estuvo bien ejecutado en su momento, a lo mejor el carril, podría ser una posibilidad, ¿vale? Y hace 4 o 5 meses se empezó a generar esa microfisura y esa microfisura se ha ido abriendo, y un momento en el cual a este tren le tocó, digamos, la mala suerte de que fue la que rompió, ¿vale? ¿Por qué? Porque a partir de cierto momento ya las microfisuras se convierten en una fisura más grande. Los trenes laboratorios famosos, estos que se habla, ¿vale? Son los que hacen cada cierto tiempo una auscultación de la vía y pueden detectar esas microfisuras, ¿vale? Porque dependiendo, digamos, incluso esa microfisura puede estar relacionada con las vibraciones, por ejemplo, ¿vale? Por eso realmente es importante invertir en mantenimiento, porque estamos creciendo mucho en la red y estamos dotándole desde hace 5 años de mucho mayor uso por la liberalización, que es buena porque hace que la gente vaya en tren, ¿vale? Y tenemos mucho más intensidad de uso. Pero lo que no se ha hecho es acompasar esa inversión en infraestructura, en mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, al incremento de uso que tengamos. Es decir, esa parte en la que no se nos está funcionando bien. Porque posiblemente esa fisura ha estado dando la cara hace ya un tiempo. Otra cosa es que desde hace pocos días simplemente está dejando muescas en los trenes, en las ruedecitas, en los bogies famosos de los trenes. ¿Vale? Pero a lo mejor esa microfisura puede ser detectada hace 3 meses cuando había un incremento de vibraciones, por ejemplo. Es decir, las vibraciones son un síntoma. Por eso estamos hablando de la necesidad de mantenimiento, porque el mantenimiento son muchas cosas. Por eso yo siempre digo, cuando se hablaba de la posibilidad de que entre que fuese el tren o fuese la vía, que fuese el tren era muy poco probable, por el simple hecho de que los trenes cuando son muy fáciles de mantener y de controlar, porque cada ciertos días pasan por el taller y pasan por la empresa y se verifican todo. La vía no, la vía es mucho más complejo, pues son muchos kilómetros y son muchos parámetros a controlar, ¿vale? Y por eso el mantenimiento es muy importante, porque, ya digo, podría ser, por ejemplo, el caso de que simplemente por la falta de mantenimiento, el balasto, es decir, las piedecitas, no hubiesen estado perfectamente resanteadas, que tienen que estar resanteadas, niveladas al milímetro, y ya me han dicho que la zona, por ejemplo, donde estaba esa rotura, pues se hubiese perdido la zona que tiene bajo el balasto. El balasto es su apoyo, ¿no? Al no tener apoyo, pasan los trenes y a lo mejor van generando una rotura. O en una zona de soldadura, generan una rotura, por ejemplo, porque no tiene un apoyo debajo. Y eso a lo mejor ha ido rompiendo tal, y a lo mejor en 2 o 3 días se ha roto. O sea, la causa original puede ser muchas, pero todas están posiblemente asociadas a la falta de inversión en mantenimiento ferroviario. Y eso yo espero que al menos sea un aprendizaje que saquemos sobre este tema, porque al final esto puede pasar en otro sitio, no solo en esta vía.
Claro, esa es la pregunta. Ha ocurrido este pasado domingo en Adamuz, en Córdoba, pero este primer informe ya sobre la mesa, ¿a qué obliga? A hacer controles mucho más exhaustivos, lógicamente.
A hacer controles, a hacer el trabajo de mantenimiento que no se viene haciendo, en el sentido de que hemos crecido mucho en trenes y en infraestructura y estamos teniendo unos problemas que antes... Este es el primer gran accidente que hay, ¿no? Bueno, el primer accidente con muertos que hay en la alta velocidad en España, realmente, porque el que hubo en el Arabian Cross no se consideraba alta velocidad. O sea, es decir, que es el primero que tenemos. Pero es que estamos existiendo a unas primeras veces, ya varias veces. O sea, es decir, que un tren se queda separado o perdiese una catenaria, como pasó, por ejemplo, en Andalucía hace 3 o 4, 5, 6 meses, en septiembre me parece que fue, eso tampoco había pasado nunca. Incluso esos niveles de vibraciones que hemos estado un poco tolerando tampoco eran habituales, digamos, hace 10 años. Por lo tanto, estamos asistiendo, incluso el tema de la puntualidad, que en mi opinión el Renfe hizo un gran error. O sea, cuando perdió puntualidad a los trenes, en la política que hizo Renfe, puede decir, pues bueno, si es que estamos compitiendo con el mercado privado, pues vamos a asumir, en vez de modificar nuestra política comercial de puntualidad, en vez de decir, no, que hay un problema, no puede ser que la red, que era de excelencia y en la cual se ha invertido mucho muchísimo dinero, pues asuma que puede ser, uh-huh, no ser tan puntual como se planteaba. O sea, es que estos son síntomas de una enfermedad que nos obliga ahora a replantearnos seriamente cuál es la política en materia de infraestructura, porque se ha invertido mucho estos últimos años, mucho dinero en inversión ferroviaria, que es un poco muchas veces los políticos cuando las palabras en inversión ferroviaria mezclan inversión en mantenimiento con inversión en construcción de nuevas vías, porque la inversión en construcción de nuevas vías es muy rentable políticamente, porque ya, básicamente claro, simplemente va a llegar el AVE a tal ciudad en tal año, ¿no?
Se ha invertido eso, final, en nuevas vías, pero no significa que se haya invertido más en mantenimiento. Salvador, te quiero hacer una pregunta. Isabel Durán.
Hola, Salvador. Doble pregunta, porque por un lado hablabas del balastro y hemos conocido también una noticia ayer, la publicaba El Debate, que resulta que se modificó el contrato de este tramo, precisamente que el ministro se jactaba de haber invertido 700 millones en la renovación de todo ese tramo, y resulta que se modifica y se permite reutilizar el balastro a la constructora adjudicataria. Entonces, mi pregunta es, ¿esa reutilización y no poner ese balastro nuevo puede haber inferido en esa calidad del balastro y, por tanto, en ese traqueteo del tren? Por un lado esa, pero tengo otra también, y es, ¿tenemos que hacer o tiene el Ministerio que hacer más caso a los maquinistas? Porque si en Cataluña han parado todo para revisar y han acordado con los maquinistas que efectivamente van a revisar todos los rodalíes, ¿qué pasa ahora que tenemos este primer informe preliminar que habla de una causa directamente en la vía y tenemos un montón de puntos negros donde los maquinistas españoles no han parado de hacer reportes y denuncias? ¿Ahora qué debería pasar? ¿Cómo se debe revisar esas vías? Puede incluso llegar a paralizarse para tener una tranquilidad absoluta por parte no solo de los maquinistas, sino de los usuarios de los trenes, que somos nada menos que 40 millones de personas el año pasado.
Eso es, bueno, vamos a ver. Sobre la última pregunta, por ejemplo, ¿vale? Quiere decir, hay diferencia en el caso de las cercanías del caso de alta velocidad. Alta velocidad tiene unos requisitos muy altos porque es un tren que va a 300 kilómetros por hora, ¿vale? Y tiene, digamos, unas condiciones de seguridad necesarias muy importantes, más unos niveles de exigencia muy altos. Que haya habido algún problema, yo personalmente no creo que haya habido ninguna cuestión relacionada con la ilegalidad. Por ejemplo, en las cosas, cuando se aprueban las cosas, no suele ser autorizadas por el Ministerio bajo informes técnicos, en el sentido de que, más incluso, cuando digo que falta mantenimiento, los mínimos normativos se cumplen. Otra cosa es que no se esté cumpliendo, digamos, lo necesario de acuerdo a lo que se ha hecho y se haya planificado mal los últimos años y gestionado aún peor el proceso de liberalización, que no se ha gestionado bien. Estamos muriendo de éxito, que es el problema de todo esto. Y en la cuestión, por ejemplo, de las cercanías, digamos, que comentaba, por ejemplo, hay que tener en cuenta una cosa, que es decir, el problema de esto, que sobre todo la incertidumbre que se está generando, es el hecho de que lo que no puede hacer el ministerio recibe incidencia de los maquinistas, cuyas yo reclamaciones las entiendo desde el punto de vista de los maquinistas, pero pensar tampoco que lo que no podemos es bajar la velocidad cada vez que tengamos una reclamación. Eso se estudia, se ve, los técnicos lo ven, y en caso de que sea procedente, incluso se incorpora de manera temporal para mejorar el problema, porque cuando hay una reclamación es porque, por ejemplo, posiblemente eso sea una falta de mantenimiento, y lo que hay que hacer es arreglar esa vía, mantenerla, porque estos trenes están capacitados para ir a 300 por hora y para ir con esa plataforma. Así que eso, pues el ministro cuando dijo que podían ir de Madrid a Barcelona a 350, decía la verdad, la maquinaria y las plataformas están capacitadas para ello. En China o en Japón lo hacen todos los trenes de esta naturaleza, ¿vale? Lo que siembra mucha incertidumbre en el sistema es que tú digas una semana que vas a ir a 150 por hora, luego la siguiente te pidas la longitud y ir a 200 y lo bajes a 160, y en dos o tres días hago un vaivén de subidas y bajadas sin ningún respaldo técnico a esas actuaciones, lo cual entonces siembra incertidumbre y confusión en el sistema, más aún en un producto que estamos exportando a todo el mundo. De hecho, salió esta mañana a hacer una noticia de que Arabia Saudita se replanteaba los contratos o paralizaba los contratos, porque nosotros hemos construido la AVE Medina La Meca, es decir, nosotros tenemos un tejido, un know-how de empresas constructoras, consultoras, de I+D, de empresas, digamos, de investigación en la universidad, por ejemplo, de patentes con estos temas. Incluso tenemos un fabricante como Talgo, que es puntero también a nivel mundial. O sea, todo ese acervo que hemos hecho y hemos ganado durante muchos años a base de invertir nuestros impuestos en un producto estrella como es la alta velocidad, porque llevamos gastados miles y miles de millones en crear una red de alta velocidad a nivel nacional y que hemos exportado. Se puede ir al traste si no se gestiona bien y puede tener un daño reputacional a nivel mundial muy importante, porque somos punteros a nivel mundial en este sistema. O sea que es un tema que el gobierno tiene que empezar a gestionar bien, porque nos podemos cargar lo que es un poco la joya de la corona.
Salvador, vamos a escuchar escuchar al ministro Puente, que comparece en este momento.
Tras el informe que esta mañana ha emitido la CIAF, que ha colgado en su web, en el que se establece una hipótesis provisional de las causas del accidente, que se centran en una posible rotura del carril previa o simultánea al paso del tren descarrilado. Y como digo, que establecen una serie de conclusiones de carácter provisional o hipótesis de carácter provisional que exigen que el Ministerio proporcione una respuesta, puesto que en la medida en que la hipótesis provisional se centra en una posible rotura de carril, lo mínimo que debe hacer el Ministerio en este momento es explicarle a ustedes cómo se hizo la obra de colocación de ese carril, qué tareas de control se han hecho sobre el carril, sobre la soldadura, sobre todos los elementos de la vía y cuáles han sido los mecanismos de control posteriores a la puesta en funcionamiento de esa infraestructura. En primer lugar, tengo que decirles que el propio informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, por su prontitud, arroja o nos da una cierta tranquilidad. Una cierta tranquilidad, quiero decirlo así, puesto que las conclusiones no son definitivas, pero sí nos arrojan luz sobre la tesis que en este momento los técnicos de la comisión consideran más plausible. Por tanto, en 4 días tenemos respuestas. Respuestas que no son definitivas, respuestas que ahora se tienen que confirmar a través de las correspondientes pruebas, pero tenemos respuestas y esto tengo que decir que es una importante novedad, si tenemos en cuenta los antecedentes de accidentes de estas características. Nunca en 4 días habíamos tenido unas orientaciones como las que recoge el informe de la CIA. Por tanto, vaya por delante eso y vaya por delante también el refuerzo que esto supone de la transparencia que desde un primer momento garantizamos, y la independencia de la CIAF, que desde un momento garantizamos en esta investigación que persigue la verdad y en la que nosotros, desde luego, vamos a ser siempre una parte cooperante. Lo primero que voy a explicar son las obras ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Es un tramo, como saben, que forma parte de la línea Madrid-Sevilla. Que
son las obras que se supone que hicieron el año pasado, ¿no? Vamos a ver qué dicen.
Del tramo, con una inversión de 780 millones de euros. Pero vamos a centrarnos en el tramo que nos ocupa, el tramo Guadalmez-Córdoba, que es donde se integra el paso de Adamuz, donde se ha producido el accidente. Les ruego también un poco de benevolencia, porque desde la publicación del informe de la CIAF hasta esta comparecencia, no sé si hemos tenido 4 horas, y todo esto lo hemos recopilado, recabado en ese tiempo, y además lo tengo que asimilar porque yo...
Está un poquito la defensiva el ministro, ¿no, Isabel?
El señor que está a mi izquierda no soy ingeniero de caminos.
Está a la defensiva. Es que no he venido a dar explicaciones. Está saliendo por las ramas. ¿Cómo que nos va a explicar las obras? Hable del informe. Hable de qué medidas va a pasar, van a tomar en el resto de las vías del AVE. Porque hay preocupación entre los ciudadanos. ¿Cómo que nos va a contar la adjudicación y los cambios? Eso no es lo prioritario.
La mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, tramo Guadalmez-Córdoba, con un importe de licitación, bueno, no sé si de licitación o de adjudicación, de 52,449 millones de euros IVA incluido. ¿Qué incluía esta obra? Mejora de estructuras, tratamiento de taludes, de los sistemas.
Bueno, comparecencia del ministro Óscar Puente desde el ministerio que se prevé, imaginamos, de nuevo larga. La del otro día no sé cuánto duró, él se empeñó además en señalarlo, 2 horas y pico, mucho tiempo, dando pocas explicaciones realmente. Ahora parece que el ministro, pues de momento ha sacado pecho, ¿no? Por la rapidez. Ha dicho en explicar la primera hipótesis, ese primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que ha han dicho que es un organismo totalmente transparente e independiente. Bueno, vamos a seguir atentos a la comparecencia del ministro. La está siguiendo atentamente nuestra jefa de economía, que es Marta Ruiz, y luego nos va a contar los principales titulares. Pero al margen de la investigación, que a ver si nos aclara ahora Óscar Puente algunas cosas, hay también muchas dudas sobre el tiempo que tardaron los servicios de emergencia y los responsables de Renfe encargados de gestionar el siniestro en dar asistencia al tren Alvia, que fue el que se llevó la peor parte. Según la versión oficial difundida por el Ministerio, el primer aviso sobre heridos en el Alvia llegó a los servicios de emergencias unos 18 minutos después del siniestro, en torno a las 8 y un minuto cuando Renfe y Adif pusieron en conocimiento del 112 que había heridos en el convoy. Sin embargo, esto no cuadra con lo que hoy nos ha contado aquí en COPE José María Galán, un pasajero que viajaba en el asiento 13A del coche 4 del Alvia siniestrado. Era un habitual de ese proyecto y de ese trayecto y había vivido varios retrasos y unos cuantos incidentes. Lo del domingo fue otra cosa. José María le ha contado a Jorge Bustos cómo vivió el momento del accidente, cómo ni él ni ninguno de los pasajeros eran conscientes de que habían chocado con otro tren y cómo se organizaron también, como si lo hubieran hecho toda la vida, para romper las ventanas y poder así evacuar el tren.
Que empezaron vibraciones muy fuertes, un impacto, una salida de vía que la notamos perfectamente. El chico que iba a la mía se agarró, nos agarramos los dos y suerte o muerte. O sea, esto ya ahí no tienen nada que hacer. Todo se queda en silencio de un instante, nada más completa oscuridad. Empieza la gente a algunos a preguntar por otro cómo está ahí, otro llorando, otro que no respondía. Abren una ventana en un extremo, empezamos a ayudarnos. La forma de trabajar de allí le parecía un equipo, parece como si no hubiéramos estado entrenando para.
La prioridad era abandonar el tren por si venía otro en dirección prohibida. Hizo una foto a su vagón a las 8 y 20 de la tarde. Echó a andar hasta que se encontró con que había otro tren más adelante. Él creía que estaba aparcado o detenido. Enseguida se dio cuenta que el otro también había sufrido un accidente.
Puse las botas y las cuatro cosas que llevaba y digo, me voy para allá porque no sé qué coño me iba a encontrar. Yo creí que iba de un barranco, creíamos que iba de un puente, que iba de un arroyo, porque era lo que explicaría por qué esta gente no viene. Así que avanzamos, me empecé a encontrar ya cosas de gente y demás, y ya cuando llegué la distancia era mucho mayor de lo que yo había estimado inicialmente, y cuando veo lo que había, pues vi el tren y vio este que yo creí primero que estaba aparcado a 100 metros, digo, pues grande, tenía ya un tren. Y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí, vehículos y demás.
Y ahí se produce la conversación con un guardia civil, sorprendido de que más adelante hubiera otro tren también accidentado.
Hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Alvia, del de Huelva. Reaccionó con sorpresa, yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
José María alertó a la Guardia Civil de lo que había pasado con el Alvia. Pero hay más, porque luego está ese maquinista de un tercer tren que, por indicación del centro de mando de Atocha, fue caminando con una linterna por las vías hasta llegar al Alvia, ya que hasta ese momento solo se conocía el descarrilamiento del Lirio. Nadie conocía la existencia de un segundo tren siniestrado. Todo esto, lógicamente, retrasó muchísimo la llegada de la asistencia al Alvia, que fue, recuerdo, el tren más perjudicado, el más afectado, y donde murieron 36 de las 45 víctimas. Os pregunto a los tres, Ana, Isabel, Salvador, sigues con nosotros, creo, ¿verdad?
Sí.
¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se puede perder de vista un tren? ¿Y qué ha fallado aquí? Porque en un accidente de esta gravedad, lógicamente cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los pasajeros que están atrapados.
Bueno, yo creo que lo mejor es que escuchemos a Salvador, que es el verdadero experto, pero desde luego esto solo tiene una explicación, que es el descontrol que has dicho al principio, Pilar, la incompetencia y una negligencia total.
Yo sobre esto, digamos, para comentar un poco, o sea, para que entendamos un poco la tecnología que se usa a nivel de seguridad, ¿vale? Explicar un poco el sistema de seguridad que tiene la línea María Andalucía, se llama LZB, que para que nos hagamos una idea, no es el más moderno, pero es un sistema habitual actualmente en alta velocidad. De hecho, se está haciendo la transición al otro sistema que se llama RTMS. Y este sistema, para que nos haga un poco la idea, no, el RTMS es básicamente un sistema que lo que sería como un Google Maps, ¿no? Donde veríamos la bolita azul que en un mapa donde está la cosa, ¿vale? ¿vale? Y este más o menos sería más bien para que vos imaginemos una pantalla, ¿no?, con un montón de líneas y luces, y lo que tienes son secciones, de manera que tú ves la bolita que entra en una línea y sabes cuándo ha entrado una sección, por así decirlo, y sale de la otra, ¿no? Más o menos. Eso es un poco la idea, ¿vale? Para que, o sea, cuando se apaga la luz en una sección y aparece la otra, es que ha pasado de un cantón a otro, ¿vale? O sea, eso se llaman cantones, surcos, tienen una terminología propia, ¿vale? Y este sistema, ya digo, es un sistema bastante, no es lo mismo que un Google Maps, por ahora no es para entendernos, ¿vale? Pero es un sistema que permite, digamos, hacer un seguimiento casi en tiempo real, ¿vale? Y lo que es raro, porque yo digo, cuando se habla, por ejemplo, del maquinista del Lirio, es razonable que el maquinista no se entere de nada. O sea, lo que, entendemos un poco lo que pasó, el Lirio hizo un efecto lazo, ¿no? Un coleo, por así decirlo, y sí, colearon, por así decirlo, se hizo una oscilación como un látigo, ¿no? El mango sigue recto, pero la punta se oscila, ¿no? Y eso hizo que los vagones 5, 6, 7, pues se pasaran de vía, o sea, se descarrilaran y se fueran a la otra vía, chocando luego con el Alvia. ¿Eso qué es lo que pasa? Pues que incluso posiblemente el maquinista ni se enteró de todo eso. Es más, es posible que incluso la persona del vagón 5, del que estaba justo antes del que descarriló, tampoco se enteró, porque son unos trenes muy grandes, los hilos son unos trenes muy grandes, con mucha envergadura, y tienen mucha inercia, y lo que pasa es que son trenes que al final, pues están a mitad de la noche, pues puede ser que no se enteres. Pero lo que es muy raro es que no se enteres del centro de control.
Claro,
el centro de control,
claro,
ve una luz que es la suya que se para, que ve una luz que se para, que es la del Lirio, y luego tendría que haber visto una del Alvia, que pasa de una sección a otra y no sigue, no aparece la otra. O sea, él mira, digamos, qué es lo que ha pasado. Él mira, seguramente cuando le pregunta el primero, pues oye, y viene alguno, no viene ninguno, bueno, habrá uno a 30 kilómetros, 40 kilómetros, por lo tanto, dice, no hay problema y tal, cuando se le para el Lirio, pero no se les pasa el Alvia, que es lo cual es un poco incomprensible. Esa es la parte más, en sentido, confusa de toda la situación, porque claro, además pasó, estuvo durante bastante tiempo. O sea, esa es la parte que yo, en mi parte, no tenía que tener muy claro como qué problema de coordinación ha habido ahí.
Pero es peor todavía, Salvador, porque hemos conocido un audio que evidentemente ha filtrado el gobierno, en el que desde el centro de control se habla con la interventora del tren Alvia y le dice el estado de golpe de sangre en la cabeza. Le dice que, y a mí me ha chocado primero la frialdad de ese interlocutor, no le dice qué tal estás, oye, pues necesitas, no sé, enseguida cuando, le dice, dime que, el material.
Mira, vamos a escucharlo. Mírame,
es que me sorprende todo.
Vamos a escucharlo, Isabel.
Pues gracias por avisar.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el... Te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el golpe.
Yo tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
Hay una segunda parte. Ponla también,
no,
Rosa.
Que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir al maquinista, pero...
Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista?
Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo.
Bueno, esta es la llamada que se produce. Luego, en el centro de Atocha, sabían realmente que había un coche Alvia, un tren Alvia. Lo que no se entiende es que no mandaran desde el primer momento ayuda al Alvia y no detectaran dónde estaba, porque esa llamada les está alertando la interventora que tiene sangre en la cabeza y que ha pasado algo.
Y que la Guardia Civil se entere por José María Galán, al que acabas de poner, es decir, por el viajero del Alvia, que va andando de noche a duras penas hasta el Lirio. Es decir, la Guardia Civil, lo que tenemos constancia, que es lo que quería censurar de nuevo el Ministerio del Interior, lo que tenemos constancia es que no le dieron información desde el centro de control de Atocha de que te habían hablado con una interventora del tren a Alvia y que tenía sangre en la cabeza y que no contactaban con un maquinista. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar para que el centro de control de Atocha alerte a la Guardia Civil? Y ahora, sin embargo, estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión porque el gobierno ha filtrado, y lo tenemos ahora mismo en El País y en algún otro medio afín, ha filtrado que si el 112 lo sabía 18 minutos después. No, mire, no es el 112. Es el centro de control de Atocha, como muy bien le preguntaba ayer Juan Baños de esta casa a la COPE y otros 6 periodistas que se escabulló el propio ministro. El centro de control, cuando tuvo conocimiento de esta interventora con sangre en la cabeza, ¿en qué minuto alertó a la Guardia Civil que está en la zona para que fueran a salvarlos y a los medios sanitarios? Porque había heridos, había muertos. no se les ayudó a tiempo a algunos.
Bueno, el caso es que hay todavía muchas incógnitas, muchos interrogantes que no sabemos si no nos van a solventar desde el Ministerio de Transportes en la rueda de prensa que ha comenzado pues hace unos minutos con Óscar Puente, el titular del Ministerio a la cabeza, acompañado de dos personas que ahora mismo desde aquí no sé quiénes son. Bueno, la comparecencia de Óscar Puente que vamos a contar enseguida aquí en la tarde de COPE, pero voy a despedir a nuestro invitado, que es Salvador García Illón, ingeniero de caminos, director del Departamento de Ingeniería Minera y Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Salvador, gracias por estar con nosotros y por tu análisis.
Un saludo, encantado de estar con
vosotros. Gracias, Salvador. Una pausa y seguimos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Con los focos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo, descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques. Que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Del nivel amarillo, de la raya amarilla de alarma. Por favor, si no entienden algo,
A la de arriba, me estoy refiriendo a la de arriba. La de abajo, las de abajo son pasos anteriores, por ejemplo, ese de abajo es de las 8:52 de
pues
la mañana.
Pues sigue hasta ahora, las 4:48 de la tarde, la rueda de prensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, al que escuchábamos ahora mismo, que está compareciendo este viernes después de la publicación de las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que ha confirmado que la vía por la que circuló el tren Irio, siniestrado el pasado domingo en Adamuz, en Córdoba, ya estaba rota antes del descarrilamiento ocurrido el pasado 18 de enero. Puente hasta ahora está ofreciendo muchos datos. Ha dicho que el tramo del accidente se ha acometido a una renovación con una inversión, destacaba al principio, de 780 millones de euros. Ha dicho también que la adjudicataria fue una UTE formada por Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas y UTB, empresas que Puente ha calificado como la florinata, ha dicho, de la obra pública española. Y dice también que hay confianza en estas empresas. Vamos a seguir escuchando la rueda de prensa del ministro Puente.
Anteriores de nuestra flota, insisto, y de ese mismo día, no hemos observado ninguna anomalía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que algo en la infraestructura, no sabemos exactamente dónde, o al menos yo no lo sé, vamos, no sé si se ha podido ya cruzar con datos GPS, algo estaba evolucionando, algo había en la vía evolucionando en el sentido de producir una mayor aceleración lateral del material rodante que pasaba por ese punto. Queda por determinar si eso es coincidente o no con el punto donde supuestamente se ha producido el descarrilo, o es en otro punto anterior o posterior. Pero eso es lo único que tenemos que avise de algo distinto que pudiera estar sucediendo en la infraestructura. Insisto, y es a posteriori. Todos estos datos solamente producen consecuencias inmediatas si superan los umbrales de seguridad. Si no, luego se examinan y se toma, si es que hubiera lugar a ello.
La comparecencia de Óscar Puente, por cierto, está acompañado del presidente de Adif, de Marco de la Peña. Y Puente, que ha dicho que no había ninguna señal que hubiera que detectara una anomalía, que exigiera algún tipo de intervención de carácter inmediato. También ha dicho que todo se ha realizado con arreglo a la normativa. Siguiendo desde el inicio esta rueda de prensa, ha estado la jefa de economía de COPE, que es Marta Ruiz, que nos acompaña también. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Datos, datos y más datos, ¿no? Es lo que está ofreciendo hasta ahora.
Sí, lo que está explicando el ministro Puente es que lógicamente tenían que salir a dar alguna clave, ¿no? Después de que se haya conocido ese informe preliminar de la CIAF, de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios, que concluye en primera instancia la rotura de la vía fue la que provocó el descarrilamiento del Irio. Lo que está explicando Puente es cómo se llevó a cabo la renovación de ese tramo de la vía del AVE a Sevilla. Ha explicado que las contratas se hicieron con empresas punteras del país y que por tanto se eligieron los mejores proyectos, tanto a nivel técnico primordialmente y luego lógicamente también se miraba la parte económica, pero la técnica era fundamental. Ha puesto en valor que en 4 días se haya conseguido tener este primer informe preliminar, ¿no? De lo que
ha sacado de lo que ha podido suceder,
sí, y lo ha comparado con accidentes anteriores. No ha hecho una referencia explícita, pero lógicamente pues entendemos, ¿no?, a qué es lo que se puede referir. Estaba explicando que la renovación pasó por las manos de las mejores empresas de infraestructuras que tenemos en este país, FCC, OHL, Ferrovial, y en cuanto al mantenimiento y al control de estas infraestructuras por parte de Adif, está respaldando lo mismo, ¿no? Que se han ido aplicando los protocolos pertinentes y que todo salía en orden. De hecho, hacía referencia a incidentes anteriores, a descarrilamientos que se habían producido de manera similar, pero con respecto a trenes de mercancías, que lógicamente no habían tenido estas trágicas consecuencias y que ya la CIAF los había investigado y había incorporado al protocolo qué elementos debían revisarse para poder detectar una posible rotura de la vía. Es decir, que en principio los protocolos que se están utilizando ahora para comprobar que todo está en orden ya han sido mejorados con episodios anteriores que ya habían sido investigados por la propia CIAF. Entonces, de momento eso es lo que está relatando el ministro, que de momento todo lo que han ido comprobando estaba en orden, porque nos hacíamos la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo son esos protocolos que se están aplicando para ver si las vías están en perfecto estado? Porque entonces a lo mejor es que hay un problema en esos protocolos, hay algún tipo de carencia y demás, pero ahora mismo nos estaba contando el ministro que ha habido algún incidente similar en el pasado con otro tipo de trenes y que la CIAF ya lo había investigado y ya había incorporado mejoras en esos controles de las infraestructuras para detectar posibles riesgos de rotura. Es decir, que en principio los protocolos también se habrían mejorado. Entonces, estamos un poco...
Con un resultado, como vemos, bastante dudoso, porque si se han mejorado los protocolos y nada menos que lo que se haya producido es una rotura de la vía, que según todos los expertos puede ser detectada, porque no se hace en un minuto, no se rompe de hoy para hoy.
Ha
ido dando avisos, vemos las huellas que estaban diciendo los técnicos que se ha producido en los tres trenes anteriores.
Sí.
Es decir, esto ya venía dando señales de alerta. Entonces, esos protocolos, la pregunta, por mucho que nos cuente Ana Puente, es ¿son insuficientes o las máquinas que tenemos no están funcionando para detectarlos? Hay que comprar nuevo material, que también he escuchado a algún experto diciendo que no me sé el nombre técnico de las máquinas rastreadoras de la seguridad, que están haciendo su trabajo, pero que algunas pueden ser antiguas, que no son todo lo modernas posibles, que no hay el número necesario, ni pasan las veces necesarias como para mantener y asegurar que todo eso tiene, igual que hemos duplicado el número de trenes que transitan por las vías, también habría que duplicar ese mantenimiento o triplicar o lo que haga falta.
Bueno, pues vamos a seguir atentos a esta rueda de prensa. Marta, te dejamos para que sigas escuchando. Y cuando termine Óscar Puente, nos haces un resumen de los principales titulares.
Venga, para eso estamos.
Gracias, Marta. Bueno, está por aquí Rosa Rosado. Os voy a preguntar, Ana, tú que te incorporas hoy a este programa, si pudieras viajar gratis, ¿qué lugar del mundo? O a lo mejor de España, ¿qué destino elegirías?
Uno, ¿no?
Uno.
No, del mundo, porque de España elegimos todos. No, ¿con qué te quedas de España? No te puedes quedar con nada.
Pero a lo mejor te queda por conocer la isla de Ibiza, como Zamora. A mí que no he estado en Ibiza.
Zamora preciosa.
Bueno, si es gratis, te puedes pagar una buena semana en Ibiza, también te digo.
No, yo voy a ser.
Está de viernes, la Rosa Rosado, ¿eh?
Yo voy a ser clásica y creo que hay una ciudad que es inagotable, que es para siempre y que es Roma, ciudad eterna.
Sí. Ahí coincidimos. Isabel.
Bueno, yo adoro Roma, pero si fuera un sitio que no conozco, me encantaría Japón, Tokio.
Japón. Ahí coinciden muchos oyentes,
muchos
¿verdad?
Muchos oyentes tienen curiosidad y les encantaría ir a Japón. Estamos hablando de viajes, como Fitur está celebrándose en Madrid, hablamos de turismo, pues nos vamos a ir precisamente muy lejos.
Buenas tardes, gente. Me encanta viajar y desde luego es un placer y animo a todo el mundo a que lo haga. Sitios donde no me quiero morir sin ir. Australia, Nueva Zelanda, la Polinesia. Me queda Oceanía por visitar. Es el único continente que no he pisado. Tengo pendiente un viaje a Egipto que lo haré en breve y yo repetiría en todos. Todos me han enseñado algo, en todos he aprendido algo, sea bueno, sea malo, y me han gustado todos. Y he viajado, ya les digo, por todos los continentes. Así que a viajar, señores, que es lo mejor que se puede hacer.
Es lo mejor que se puede hacer. Claro que sí.
Pues sí, viajamos hoy en el 607-150602.
Ana Zartalejos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
Isabel Pilar. Durán, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Seguimos en la tarde.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
El infierno...
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
...está a punto de caer...
No lo he dicho.
...sobre el paraíso.
El único problema que tienen ustedes, sheriff, es que les falta valor.
¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear?
¿Quién eres?
Clint Eastwood. Infierno de cobardes. El domingo a las 10:30 de la noche... En 13.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Psst, oye.
¿Aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Transportes, Oscar...